Welcome amigos de Planeta Celtics, welcome amigos de Planeta NBA y bienvenidos una semana más a un nuevo programa, el número 61 de los Orgullosos Verdes, parte de los Planeta Teams y de Planeta NBA. En esta ocasión iniciamos una nueva temporada, la 21-22 en concreto, que será la tercera de este podcast de los Orgullosos Verdes, en la cual iniciamos con mucha ilusión, ánimos y con ganas de ver lo que nos depara el futuro. Y es que además os traemos novedades de cara a esta nueva temporada, que ya hemos comentado, y es que pues coquetearemos un poco con las plataformas audiovisuales, con Twitch y YouTube, en las que nos pasaremos pues de vez en cuando, quizás dos veces al mes, ya eso ya lo iremos viendo, ¿no, Luca? Así que bueno, creo que nos podréis ver por allí de vez en cuando.
Pues sí, ¿qué tal, chicos? Hola Juan, hola Pablo, hola Cas. Ya sabéis que nosotros, como siempre, buscando nuestro Prime, eso no va a cambiar en esta nueva temporada. Y bueno, supongo que presentamos primero a Juan, perdón, a Juan. Bueno, Juan también está con nosotros, obviamente, el presentador del programa, pero presentamos a Pablo y a Cas y luego comentamos ese detalle.
Perfecto. Desde las presidencias, desde esas numerosas presidencias, nos acompaña Cas, como siempre, ¿qué tal?
Muy buenas, Juan, muy buenas, Pablo y Luca. Pues nada, aquí yo ya pensando en alguna nueva presidencia que crear últimamente, como tampoco he visto mucho de la pretemporada, que estoy un poco ahí entre el curro y la WNBA, que también estoy viendo un poco, no he podido ver mucho, pero bueno, ya se me irán ocurriendo, supongo, alguna que otro club que presidir.
En la oficina con Brad encontramos a Pablo. Muy buenas, ¿qué tal estás?
Hola Juan, hola Cas, hola Luca. Muy bien, dándome cuenta que realmente esta es mi primera temporada completa aquí con el equipo de Los Orgullosos y con muchas novedades en Planeta NBA, que van a darle la vuelta a esto, van a hacerlo crecer y a conectar con mucha más gente, con un poco de suerte, también con esas plataformas que comentabas, Juan. O sea que muy ilusionado, vibrando muchísimo con algunos de nuestros jugadores jóvenes que han sido injustamente denostados en el pasado. Luego hablamos de eso, pero en general muy bien.
Celebraba Luca de fondo, encantados de tenerte por aquí, Pablo. Y es que, como nombrábamos al inicio del episodio, Luca, podréis encontrarnos también por Twitch y YouTube, ¿no?
Sí, esta temporada, dentro del proyecto gigante de Planeta NBA, surge un nuevo canal, que es NBA Universo, si no me equivoco. Perdonadme, Tony, Pelayo, si lo estoy diciendo mal. No sé si es NBA Universo o Universo NBA, pero ahí vamos a estar de vez en cuando en unos consultorios, los Planeta Teams. Nos vamos a juntar, vamos a intentar estar siempre la mayoría de los Orgullosos Verdes, vamos a intentar estar los cuatro, pero el horario va a ser un poquito más tempranito de lo que grabamos. Vamos a estar, el primer programa va a ser el miércoles 27 de este mes, el miércoles 27 a las 8 de la tarde. Ahí va a ser el primer consultorio de Celtics, donde vamos a intentar estar los cuatro. Y nada, básicamente será que nos veáis las caras, y podamos interactuar con el chat de todos los seguidores de Planeta NBA. Así que nada, os invitamos a todos a que os paséis por ahí y nos deis vidilla para durante dos horitas estar charlando con vosotros al respecto de los verdes. El tema de YouTube, habrá que ir viendo si surge la opción, ya que vamos a tener esa plataforma. A lo mejor sacar cositas de las grabaciones de los podcasts o bien de esos consultorios y poder colocarlos luego en un canal de YouTube. Pero bueno, la historia es que vamos a entrar un poquito también en lo visual, dentro del audiovisual, así que esperemos nos ayudéis al principio y nos perdonéis los muchísimos errores que vamos a tener. Pero con muchas ganas e ilusión, como decía Juan al inicio de esta ya tercera temporada con todos vosotros. Y nada, agradeceros a todos los ánimos, las buenas palabras, tanto en el Planeta Day como por redes sociales. He constatado pues eso, que agradecen mucho la información que os hacemos llegar, el programa que estamos creando entre los cuatro, con la información que os vamos dando y con todas las noticias, etcétera, etcétera. Así que nada, muy muy contentos y con muchas ganas de seguir mejorando.
Eso es, con muchas ganas de ver qué nos depara esta temporada, estos meses, pero con más ganas aún de retomar esta sección que ya llevamos haciendo las dos últimas temporadas, con la que siempre vimos los programas. Pasamos con las Green News. Qué raro que abramos unas Green News hablando del Hospital Celtics, ¿verdad, Luca? ya nos resulta familiar, y es que incluso antes de empezar la temporada oficialmente, este miércoles, ya tenemos dos positivos en el equipo, Jalen y Al Horford, ¿verdad?
Sí, creo que las fechas las controláis más vosotros. El primero en caer fue Jalen Brown, que ya se perdió dos o tres partidos de pretemporada.
Jalen cayó el 8 de octubre, eso es.
Y a posteriori cayó Al Horford. Parece ser que se dice que Jalen Brown probablemente llegue al primer partido contra los New York Knicks en el Madison, que será el miércoles, del miércoles para el jueves, si no me equivoco. Y Al Horford está ahí, yo creo que no llega Al Horford. Están, bueno, los dos obviamente en cuarentena y parece ser que los dos son asintomáticos, lo cual tampoco quiere decir mucha cosa. No sabemos si le van a quedar secuelas o no. Lo que sabemos es que Jason Tatum ya llamó a Jalen Brown y le dijo: el inhalador que usaba después de haber contraído yo COVID ya no lo uso, así que si lo necesitas te lo paso. Esa es la buena noticia al respecto de inhaladores y de secuelas que nos ha dejado la temporada pasada. Así que bueno, esperemos que Jalen Brown y Al Horford no tengan problemas para desempeñar su labor como jugadores de Boston Celtics, como jugadores de baloncesto, y puedan, bueno, estar al 100%, tanto en su vida profesional como en su vida personal, obviamente. Y nada más. Yo solo trato de sacar lo positivo ahora mismo, y es que prefiero, no sé cómo lo veis vosotros, pero prefiero que de estos 10 días que tienen que estar parados o aislados, sean ahora que sean dentro de 3, 4, 5 meses. De ser mejor que sea ahora, justo antes de empezar la temporada, que más adelante. No sé qué opinan Cas y Pablo, pero bueno, hay más que hablar del Hospital Celtics.
Sí, bueno, yo quería, ya que estamos, vamos a hablar de mi protegido, de Peyton Pritchard, que tuvo el problema aquel de la nariz, tuvo que volver a Boston desde Orlando y ver qué le ocurría. No jugó el partido contra Miami, no acabó el partido en Orlando, y por lo que dijeron, ya está, parece bien esa nariz, pero todavía tendrá que estar en los entrenamientos sin contacto los próximos días, y a la espera de ver cómo evoluciona eso, si supongo que bueno, por evitar posibles nuevas fracturas o lo que sea. Pues supongo que una vez, unos días, supongo que será una semana, no creo que sea mucho más. Al final un golpe en la nariz no parece que haya afectado nada grave, pues suponemos que pueda volver, pero no sé yo si estará disponible para el primer partido, porque todavía lo último que dijo Udoka fue que está eso, en entrenamientos sin contacto.
Creo que va a jugar con mascarilla inicialmente. Máscara, perdón.
Sí, porque
otro tipo de
en otro momento de la historia, pues podría decirlo, sí, y que la gente lo entendiera, pero
he tenido un error muy freudiano.
Hoy día está la cosa chunga.
Con máscara, vamos, como se ha visto en otras muchas ocasiones a jugadores con...
Bueno, esperemos que le siente también como a Kobe Bryant y a Kyrie Irving.
Bueno, me acuerdo de Jonas Jerebko que la odiaba, ¿no? Joel Embiid la odia también. Hay muchos jugadores que...
Hostia, sí, Embiid también tuvo algunas... Pero la de Embiid era como un poco rara.
Yo cuando se hablan de máscaras siempre recuerdo la de Rip Hamilton, que la llevó años.
Es ya, verdad.
Creo que pero eso era ya más...
Sí, más
no era
pinche,
por un
¿no?
golpe, era...
Exacto,
al principio era fue realmente porque era...
Amuleto.
Al principio fue por un golpe, y luego, pues eso... Con la cintita ahí encima de la máscara, es como icónica, ¿no? La máscara. Bueno, hay que agradecerle el golpe en la nariz a Ignas Brazdeikis, jugador número 17
disculpó,
de Orlando Magic. Sí, se disculpó, pero si buscáis la foto del colega en en ESPN o donde queráis, vais a ver la cara de Angelito que tiene el colega. Daros un golpe contra él no debe ser agradable.
Así ya solo que con ese nombre de mafioso lituano que tiene, ya intimida bastante.
Teikis. Bueno, jugador del draft del 2019, pick 47. Así que bueno, también espero que vuelva bien, que venga con el punto de mira en su sitio, que nos hace falta ese rango de tiro tan importante para crear espacio para los demás de Peyton Pritchard.
Sí, un jugador importante, ¿no? Peyton en el esquema de Udoka, en parte porque ha sido de los que más tiempo ha jugado, ¿no? Tanto la Liga de Verano como ahora. Y este tema que han comentado de la línea de cuatro puntos, ¿no? Del tiro de cuatro puntos, que el cómo estira la cancha por el rango que tiene Pritchard, que es, pues, como hemos visto en otros jugadores, ¿no? Damian Lillard o Steph o Trey Young, ¿no? Que ya es un tiro que se está convirtiendo en un habitual, y los Celtics no tenían ese estirar la cancha hasta, bueno, pues 2 metros más allá de la línea de tres en ocasiones, ¿no? Hemos visto algún tiro desde el logo incluso, o sea que sí. Muy importante también en el llevar el contraataque, en el aumentar el tiempo de juego, que creo que ha sido una constante, y tiene un rol bastante protagonista en el esquema de Udoka, por lo que hemos visto hasta ahora.
Sí, y decir también, perdón chicos que tengo el móvil con sonido, que aparte de los porcentajes, en los 3 partidos de pretemporada que jugó, el primero fue 3 de 6 en triples, el 50%, el segundo fue 3 de 7, 43%, y en el otro fue un pelín peor, un 2 de 5, pero jugó 15 minutos, un 40%, pero hay que hablar del número de asistencias de Peyton Pritchard. Ha aumentado ese número de asistencias. Mira, 5 asistencias en el partido contra Toronto, 5 asistencias en el partido contra Orlando Magic, el primero. Así que bueno, estamos viendo que está aumentando también ahí sus prestaciones. Pero bueno.
Bueno, él y todo el equipo, Luca, hay un dato, sí, aquí, que la temporada pasada, el porcentaje de asistencia, es decir, el porcentaje de canastas que provienen de una asistencia, era 56%, que era el 27% de la liga, y en la pretemporada ha subido a 65%, que es el 6º de la liga.
Sí, sí, yo también vi ese dato, pero lo comentamos después, ¿te parece, Pablo?
Perfecto.
Cuando hablemos de un poquito de los partidos, y hay que hablar también de otra nueva lesión, de Robert Williams, que se perdió el partido contra Heat por una tendinopatía. Edu Murias, ¿dónde estás? Para que nos expliques qué es eso, pero una tendinopatía en la rodilla derecha, que en un principio no se conocía la gravedad de la lesión, pero parece ser que hay muchas opciones de que pueda jugar el primer partido contra los Knicks el miércoles, así que bueno, todas las lesiones y problemas hasta el momento parecen que tienen solución fácil. Así que esperemos seguir así y que si hay Hospital Celtic sean por poquitos días y no nos compliquen la vida demasiado.
Saliendo del Hospital Celtics, hablamos off the record, Pablo, un tema pues del que querías hablar, que es bastante interesante, y es que todavía, yendo ya más al aspecto económico de la plantilla, tenemos que cortar a gente, ¿verdad?
Sí, hay 17 contratos, bueno, a ver, hay 18, cuento un poco cómo va la cosa. Para quien esté muy, muy despistado, tenemos a los siguientes jugadores con contrato NBA, con contrato completo, luego hablamos del contrato dual, que son Tatum, Horford, Brown, Smart, Richardson, Juancho, Schroeder, Langford, Robert Williams, Aaron Nesmith, Grant Williams, Peyton Pritchard, Bruno Fernando y Enes Kanter. Tenemos a un jugador, esos serían 14 jugadores, tenemos a uno con contrato no garantizado, que sería Jabari Parker, al cual tenemos que confirmar o cortar antes de la noche inaugural, antes del partido contra los Knicks. Y luego tenemos a 2 jugadores con contrato de training camp, el llamado Exhibit 10, que mencionamos en el podcast pasado, creo. Theo Pinson y Garrison Matthews. Y a continuación, pues el two-way player Sam Hauser, que, bueno, yo con esto del hype de la pretemporada, luego casi enfada conmigo con razón, pero estoy súper hypeado con el tiro de Sam Hauser, me parece espectacular. Es el único two-way player que tenemos. Como máximo se pueden tener 15 contratos NBA y 2 contratos duales o two-way. Con lo cual tenemos varias decisiones que tomar. una, quién va a ser el segundo contrato de Two-Way, que yo creo que con toda seguridad se va a utilizar, porque no es obligatorio, pero yo creo que con toda seguridad se va a utilizar. Y cuál de los jugadores que están todavía con contrato de training camp, si se convierte alguno a algún contrato permanente, y qué ocurre con Jabari Parker, ¿no? Respecto al Two-Way, se cortó a Ryan Archidiácono, que la verdad no había jugado nada bien, a pesar de que yo creo que es un buen jugador y tenía un historial universitario muy bueno. Porque no es elegible para un contrato two-way. Lleva más de 3 años y no es elegible. En cambio, Garrison Matthews sí lo es. Matthews, que yo pensé que tenía una pequeña chance incluso de meterse en los 15, pero sospecho por el tiempo que ha jugado en pretemporada que no va a ser así. Y la opción quizás sea para él, que lleva 2 años en la liga, por tanto sí es elegible, a pesar de haber tenido ya un contrato de los buenos, ¿no? Un contrato normal en Washington, sí es elegible para jugar como two-way, que es, como sabemos, compartir tiempo entre los Celtics y el equipo de Maine. Y la suerte de Theo Pinson, pues lo más probable es que sea cortado, ¿no? En las próximas horas. Es un jugador que tampoco es elegible, lleva más tiempo en la NBA de lo que estaría permitido para un two-way. O sea que esa es un poco la situación. Hay otras ecuaciones, podría estar en la cuerda floja a lo mejor Bruno Fernando, que no ha jugado mucho y no ha jugado excesivamente bien. Hay otras situaciones, pero yo creo que para mí lo más probable es que Jabari Parker se confirme en el puesto número 15, Garrison Matthews sea two-way y Pinson sea cortado.
No podemos pasar a la crónica en verde sin antes, Cas, hablar de Marcus Smart. Y es que, aunque no haya hablado con los medios tal cual, sí que es verdad que, al parecer, una fuente le dijo a Wog que no jugó el último partido de pretemporada porque se perdió el vuelo con el equipo. Y bueno, ya ha dicho el propio Smart que es un asunto que quedaba entre él y Udoka, pero no jugó el último partido de pretemporada por esa razón, ¿verdad?
Sí, ya había sido suspendido el anterior porque... Bueno, ya supongo que todo el mundo lo sabrá, y si alguien no lo sabe, pues se perdió el vuelo para ir a Orlando, el vuelo que volaban desde Boston, y parece ser que, por lo que decían, era una norma nueva. Imagino que antes también te suspenderían o mínimo te darían un toque por perderte un vuelo para ir a un partido, pero bueno, parecía que lo que decía Udoka era que era una norma que había impuesto él nueva y que se la había saltado, pero que todo parece ser que ha quedado dentro del vestuario, que se ha solucionado allí, por lo que decía Udoka, que era algo que debían solucionar internamente. Pero bueno, sí que es un poco raro este hecho de que Smart se pierda el vuelo, un jugador que siempre, bueno, pues hemos visto comprometido y bueno, todo el mundo sabe quién es Smart, todo el mundo sabe el cariño que se le tiene, pero no sé, me parece un poco raro. No sé por qué pensáis vosotros que se puede haber perdido, si despiste, que es un cafre o qué. No sé qué pensáis.
Pues no tengo ni idea. Yo sé que lo que comentabas tú, que supongo que si te pierdes un vuelo para ir a un partido, habrá sanción del equipo. Pero bueno, lo que dices tú también es cierto, que son cosas nuevas de Udoka. También es nuevo de Udoka. No sé si sabéis que Grant Williams protestó muchísimo una decisión de un árbitro ayer, medio se quedó protestando y aprovechó a Adebayo para hacer prácticamente un coast to coast, pero bueno, terminar machacando porque medio se quedó Grant Williams protestando y luego creo que hizo una falta también, que fue la quinta, y Udoka pidió tiempo muerto, se charló con Grant Williams y Grant Williams no volvió a jugar en el partido. Y a posteriori, en rueda de prensa, Udoka dice que no le gusta que sus jugadores lloren y que el que llore demasiado se va para el banquillo y no juega más.
Pero lo dijo Luca, yo quiero matizar una poco, pero tú lo has dicho con una pizca de pimienta que yo creo que él no puso. O sea, y que, si se acuerdan, cuando fue presentado, decían, bueno, el perfil de Udoka es como firme, pero justo, ¿no? No es un tío gritón, ¿no? Es un tío riguroso, pero que es calmado y justo lo hemos visto con esta situación de Grant Williams. Efectivamente, ya lo hizo el año pasado contra, en un partido creo que fue contra los Sixers, de quedarse en la línea de fondo protestando al árbitro mientras los Sixers hacían un contraataque contra un defensor menos, gracias a que el amigo estaba protestando. Y esto además no entiendo muy bien si en alguna ocasión en la historia del básquet una protesta ha dicho el árbitro, coño, pues oye, tienes razón, voy a parar en el partido que sí, que había falta. Yo creo que no ha ocurrido nunca, ¿verdad? O sea que es un poco más absurdo, ¿no? Pero como le coge en el tiempo muerto, no tiene un rictus en la cara como de tío furioso, habla sobre ello en la rueda de prensa, es como muy calmado diciendo no debería haber hecho esto, por eso le he sentado, pero luego también explica lo de las faltas para restarle un poco de hierro, con lo cual me ha gustado porque se ha correspondido exactamente con ese perfil que nos habían dicho de señor muy estricto, pero sin ser pues el típico cicuta mix que comentaría Andrés Montes, ¿no?
Sí, que se cumple, bueno, hay un aniversario de su muerte, ¿no? Si no me equivoco. Se ve en el partido como pide ese tiempo muerto después del mate de Adebayo, y Udoka, muy tranquilo, medio sonriendo incluso, sale a la pista y se va a Grant Williams, lo coge por el hombro, o sea, como que le pasa el brazo por encima de los hombros y se va de charla con él súper tranquilo. Efectivamente, no hay ningún tipo de aspaviento, ni de grito, ni de mala cara, ni de nada por el estilo. Entonces, sí, yo creo que la sensación que está dando con lo que ha pasado con Marcus Smart, que espero que se lo estuviera pasando genial, por eso se perdió el vuelo, o estuviera entrenando a saco gas, no tengo ni idea qué estaba haciendo. Eso que lo he buscado, y medio se ha comentado qué estaría haciendo Marcus Smart para perder el vuelo, porque efectivamente, si alguien tiene compromiso con este equipo, Marcus Smart es uno de ellos. Incluso ha habido mucho buscar las cosquillas en Twitter de ¿y ese es vuestro capitán? ¿Ese es vuestro el corazón del equipo? Pues sí, pues un error lo puede cometer cualquiera. Marcus Smart ya ha dicho que en boca de Udoka también que estaba arrepentido por lo que había pasado y ya está, no pasa nada. Borrón y cuenta nueva y ya está. Pero lo que me gusta, lo que saco positivo de todo esto es lo que comenta Pablo. Que Udoka es sentido recto, que cumple lo que dice, lo que promete, y hay unas normas de hay que seguirlas, y da igual seas Marcus Smart o Grant Williams, va a haber unas consecuencias si no haces lo que él dice, así que, o lo que el cuerpo técnico dice, así que me parece genial, y nada, a muerte con Udoka, in Udoka we trust.
Yo lo que sí os quería comentar es, no sé si es percepción mía o qué, pero como, a ver, llevamos todavía poco tiempo del reinado de Udoka, pero como que Brad Stevens estaba un poco amilanando y estaba siendo poco serio, estaba afrontando poco los conflictos del vestuario, pues todos recordamos aquella pelea de Smart, el tema de último de Kemba Walker, que parece que había mal rollo con algunos jugadores, y no sé, ese hecho de que quizás sea por eso, por contraposición, pero el hecho de que ahora Udoka, tanto con el tema de Marcus Smart como este último de Grant Williams, como que ha salido muy públicamente a decirlo, como que ha querido decir las cosas muy claras de primeras para que no haya malos entendidos, para que no haya filtraciones a la prensa de ha pasado por esto o ha pasado por lo otro. Entonces, no sé, me parece, primero lo que decías tú, Luca, que por lo menos lo que ha hecho Udoka de momento parece que está bien, parece que es un tío que es estricto, que hace cumplir con sus normas y que bueno, que parece que tampoco es un Tom Thibodeau, que es un gritón, o sea, que lo hace con cariño, digamos, o con todo el cariño posible, pero también eso, ponerlo un poco, contraponerlo un poco a lo que eran los últimos años de, las últimas temporadas, vamos, de Stevens, que parecía eso, que había perdido un poco ese las riendas del vestuario, digamos, que era algo que se le achacaba bastante, que cuando llegó a la liga sí que era una de sus señas de identidad de Brad Stevens, ese dominio de los jugadores, de la psicología, que parecía que no le estaba valiendo mucho. No sé si lo veis así o qué creéis.
Sí, totalmente. Yo creo que estaba un poco, su energía emocional había caído por los suelos después de tantos meses fuera de casa, siendo un hombre tan de familia como es él. Se comentó mucho, ¿no?, después de la burbuja, todo eso. Y el año pasado fue un año catastrófico, ha tenido que ser un año durísimo. Si desde fuera, como meros fans, ¿no?, ha sido duro, desde dentro ha tenido que ser tremendo, ¿no? Y eso le ha pasado factura, claramente, ¿no? Ha perdido un poco yo creo que eso, que la energía emocional para imponerse y llevar las riendas, y en cuanto vio pues esa posibilidad de moverse a la oficina de la presidencia de operaciones, pues la tomó, porque ya no le quedaba jugo. Otro día hablamos, ¿no? Pero que un tío con 40 y pocos años y casi un entrenador tan talentoso deje de entrenar a esa edad, ya. Pero bueno, esto da para otro podcast, claramente. Pero sí coincido contigo, Cas, que perdió un poco el control y había pasado, ¿no?, por un año y algo de tremenda presión y de tremenda lejanía con su familia, etcétera.
Yo creo que perdió gran parte de las riendas del equipo en el último año de Kyrie Irving. O sea, yo creo que ahí se le desbocó el vestuario, y yo creo que ahí es donde empezó a perder esa influencia positiva, el que le escucharon los jugadores, probablemente.
Los Nets no han perdido las riendas, por lo que se ve.
No.
Al amigo que eso de jugar a tiempo parcial, que no se ha inventado, y que no piensan ser ellos quienes lo inventen, ¿no?
Pero entiendo lo que dices, Luca, que te refieres más a que Brad Stevens, pues eso que estamos comentando de dejar de tener esa posibilidad o esa capacidad de manejar el vestuario, comenzó en esa última temporada de Kyrie Irving. Yo estoy de acuerdo con lo que dices.
Ahí pasaron cosas dentro del vestuario que Brad Stevens no pudo atajar. Y el mal rollo que había en el vestuario, ese germen de carencia de autoridad o de haber perdido esa autoridad, no ha podido subsanarlo, por decirlo así, una vez que se fuera Kyrie Irving. Y a la mínima, yo creo que no tenía ese poder de convicción con respecto a otros jugadores, ¿no? Porque obviamente desde ahí ha habido un bajón. Yo creo que la burbuja también ha pasado muchísima. Bueno, le ha generado muchísimo problema. Lo que dice Pablo es así. Un entrenador o una persona tan familiar, el haber estado tanto tiempo fuera, pues probablemente le haya afectado. Pero yo creo que es una decadencia que viene desde hace dos temporadas para acá. Entonces, yo creo que Udoka es, en ese sentido, es sangre fresca, es ese entrenador que demandaba el núcleo duro, como hemos comentado, del roster de los Celtics, y obviamente es una persona que a lo largo de estas últimas semanas hemos escuchado por parte de muchos jugadores que están muy interesados en lo que les cuenta, que es un placer escucharle, que están muy contentos con tenerle en la familia. Así que yo creo que en ese sentido es un paso adelante muy grande en el que hemos dado, por desgracia, para Brad Stevens, y que como dice Pablo, es súper joven como para que no vuelva a retomar banquillos. No sé si en algún momento se lo planteará o no, pero bueno. Ya sabéis que yo personalmente en Stevens al 100%, y obviamente en Udoka también, así que creo que es un gran tándem para la gerencia de Boston y para los banquillos de Boston. Así que yo de momento estoy encantado.
Por cierto, no sé si lo habréis visto, en estos últimos días se ha filtrado la posible pista y las equipaciones de la City Edition, que creo que se van a confirmar dentro de unos días. ¿Qué os parecen? Por ejemplo, tu primero, Cas, que creo que no te gustaba mucho el parque, por lo que fuera.
Sí, la verdad es que parecía que estaba un poco sucio ahí, parecía que habían dejado unas telarañas en la zona. Supongo que, bueno, al ser un poco reminiscencia de ese parque antiguo, pues se les olvidó limpiarlo o estaba un poco sucio de donde lo tenían guardado. Pero sí, no me ha parecido, no sé, otra gente sí que parecía más ilusionada. Yo también es que soy un poco carca y no me gustará mucho, pero no sé, me pareció un poco. Mira, el que sí que me gustó, no sé si lo habéis visto, el de Dallas, que tiene los nombres de todos los jugadores que han jugado en la historia de los Mavericks en los bordes de la pista. O sea, fuera de la línea, tiene todos los nombres de los jugadores que han estado en Dallas. Y no sé, eso me parece que está guay. Y el de Boston, no sé, sí que tiene, si no recuerdo mal, lo de los anillos arriba y abajo, ¿no?
Abajo, tiene los años.
Abajo solo, ¿no? Los años de los anillos, sí.
Entonces, lo que verás en tiro de cámara, en la parte de abajo están todos los 17 títulos. Hay una firma a la izquierda de esos 17 títulos, que supongo que es la de Red Auerbach.
Sí.
y a la derecha hay otra firma que no acierto a adivinar de quién es.
Walter Brown será, ¿no?
No lo sé.
Ver, es que no se ve, la imagen no tiene suficiente resolución, ¿no? Para...
Claro. Hay gente que habla de que ese humo que hay en la zona, de justo debajo de la canasta, es en referencia a los puracos que se fumaba Red Auerbach después de ganar los títulos, ¿no? A mí me gusta el logo, me gusta más que el actual, sinceramente, como en blanco y verde. A mí me gusta. Sí, chavale de menos la firma de Red Auerbach en la cancha. Pero bueno, luego me dijeron, está ahí, está al lado del primer título, del 1957. Y bueno, para mí sigue siendo muy pequeña. Yo creo que la firma de Red Auerbach siempre debería estar donde está. Pero bueno, a mí personalmente me gusta. Creo que tampoco rompe con la estética de Celtics. El suelo, el parque sigue siendo el mítico del Garden. El logo sigue siendo el mismo, el antiguo, pero bueno, sigue estando ahí. Hay como un foco en ese logo de un trébol y luego aparece justo al lado de las zonas, en la zona derecha, por decirlo así, según se verá en la parte de arriba y en la zona izquierda en la parte de abajo, el 75 de años que llevan fundados los Celtics, que coincide con el inicio de la NBA. Así que a mí, en esencia, falta de ver los detalles y de verlo en directo, a mí no me disgusta. A mí no me disgusta.
Joder, yo estoy aquí intentando adivinar de quién es la otra firma. Es que no sé... Es que de Walter Brown no parece. No sé, Bill Russell a lo mejor.
A mí no ahora sé. Mismo me pillas también, no sabría...
No sé, echarle un ojo, a ver si alguno... Yo qué sé, pues alguno... O sea, yo creo que es... Estoy mirando la de Bill Russell y sí que se parece, ¿eh?
A la de Bill Russell.
Sí. Sí. He echado un ojo, mirad la de Bill Russell, a ver si. Yo creo que sí, ¿eh? Que puede ser.
Es que parece bueno, como personas. Ustedes una B y una R. Forense. Pues... Que quiere decir que informa Adam Himmelsbach del Boston Globe mientras grabábamos que los Celtics han cortado a Garrison Matthews.
Hostia. Pues.
Yo es que tú comentaste lo que comentaste, Pablo, y yo creo que se le ha dado mucha bola en esta pretemporada a Pinson. Muchísima bola. Y no sé si será el segundo two-way, ¿eh? Theo Pinson. No lo sé.
Pero creo que lleva más de 3 años en la liga, ¿no? Con lo cual no sería elegible para two-way.
Ah, vale. Vale.
Te lo confirmo en un segundo. Aquí trabajo forense y trabajo documental aquí sobre la marcha.
Vale. Y mientras seguimos hablando de two ways, los Cavaliers han confirmado, bueno, Juan lo sabe, ¿no? Porque acabas de asentir, dilo tú.
Eso es, han firmado a Taco Fall en un two way contract, ¿verdad? Ahí está.
Sí, correcto. Y bueno, luego también hablabas de la camiseta. No sé si hablaste de la camiseta, que parece que va a ser, ¿no?
Sí, también. Que, bueno, ya se confirmaron la blanca hace unos días. Se ha filtrado pues una edición en verde que, pues la verdad, está bastante bien. Y yo sobre la pista, bueno, a mí el color no me convence mucho. El logo antiguo es precioso, a mí me encanta. Pero bueno, no está mal, la verdad, la pista. Pablo, no sé si tienes ahí el dato de Theo Pinson. Si es la tercera temporada, ¿esta no es elegible para two-way?
Si mi ordenador fuera un poco más rápido, yo lo tendría aquí, aquí disponible.
Él estamos ha estado, en ello. Que acabo de mirar yo, él ha estado 3 años en la NBA. O sea, ha tenido 3 años contrato en la NBA. O sea, que si lo que dice Pablo, de que si has tenido contrato 3 años, no puedes optar a two-way, que yo creo que también es así. Por lo menos por lo que dicen en el 2K, que yo es de lo que...
No, es así. Lleva, esta es su cuarta temporada, de hecho.
Por eso, entonces imagino que no será elegible.
No es elegible.
Por lo que, no entiendo, no sé qué van a hacer con ese último...
La única opción sería que cortaran a Jabari Parker si quieren quedarse a Pinson, pero yo sinceramente creo que no, que ya...
Ya lo sé, parece un poco...
¿Y la opción de quedarnos con 4 fichas? 14 fichas, perdón, 4 no, 14.
Entonces tienes que cortar a 2 más.
Claro, a Pinson y a
Jabari.
Y a Jabari. Yo me quedaría con Jabari.
Yo me quedaría con Jabari también. A ver, es un anotador profesional. Y en defensa, pues si los equipos le atacan poniéndole en movimiento, él va a sufrir muchísimo. Pero ayer, por ejemplo, le posteaba Bam Adebayo, vale. Y no te creas tú que es un tío muy grande y muy fuerte. Jabari, o sea que se puede buscar ahí sus sitios, ¿no?, para camuflarse un poquito en defensa, y luego en ataque es un tío al que le das la pelota y va a conseguir hacer cosas, ¿no? O sea que yo creo que para ese fondo de la plantilla, sin duda Jabari sobre Pinson. No me ha disgustado Pinson, pero creo que además es base. Tenemos una nómina de bases impresionante, ¿no? Josh Richardson también es un base, o sea, con Marcus, sí, con Dennis, con Richardson, con Pritchard, ya un quinto base, la verdad que no lo veo, ¿no?
Bueno, creo que ya hemos comentado un poco toda la actualidad Celtic, ya con noticias frescas incluso, justo grabando el programa, como siempre nos pasa, pero bueno, mejor que nos pase cuando estemos grabando que no al terminar. Me acuerdo que nos pasó la temporada pasada con la lesión de Jaylen Brown, que lo dejaba fuera durante el resto de partidos, y tuvimos que regrabar de nuevo. Así que bueno, comentado un poco ya la actualidad, pasamos con lo que más nos ha sorprendido, lo que más nos ha gustado de estos 4 partidos de pretemporada. Pasamos con la crónica en verde. Partidos de pretemporada, 2 ganados, 2 perdidos, el primero en Orlando en casa, luego también recibimos a Toronto y luego nos fuimos a Florida, allí a repetir contra Orlando y terminar contra Miami. Pues una pretemporada en la que hemos podido ver al menos brotes verdes en el quinteto, sobre todo, un quinteto, el primero que sacó Udoka con Juancho titular y Robert Williams también, que nos sorprendió un poco a todos, dejando a Horford en el banquillo, aunque bueno, Udoka sí que es verdad que luego dijo que lo del quinteto no está nada decidido, que a lo mejor Horford sí que pasaba a ser titular. Y bueno, Lucas, si quieres empezar tú comentando un poco qué más te ha gustado de esta pretemporada.
Bueno, ha sido una pretemporada, desde mi punto de vista, extraña, porque yo creo que excepto ese primer partido en el que jugaron prácticamente no, todos, si no me equivoco, todos los jugadores, quiero decir, el resto ha habido partidos en los que han descansado gente, luego por el tema del COVID, Brown y Al Horford, como hemos comentado, ya no han jugado. En este último partido hemos visto cosas extrañas. Entonces, cosas extrañas a nivel rotación. Y cosas extrañas, por ejemplo, Juancho ha jugado pocos minutos. Yo creo que tiene muy claro lo que le puedo aportar a Juancho. Juancho es un jugador que empezó en la pretemporada siendo titular, así que yo creo que ha estado Udoka viendo muchas posibilidades, o sea, muchas opciones para tener claro las posibilidades que podría tener con la cantidad de jugadores que tenía a su disposición. Entonces, para mí, como tú dices, hay muchos brotes verdes y hay muchas cosas positivas que a mí personalmente me gustan mucho. La principal o la primera es que hay equipo, o sea, hay profundidad de equipo. Que además de los titulares, vamos a tener mucha gente con capacidad, vamos a decir así, NBA. O sea, vamos a tener muchos jugadores NBA en el banquillo, cosa que en años anteriores no era así. Vamos a tener, yo creo que sin duda Schroeder y Josh Richardson van a salir desde el banquillo. Yo espero que Al Horford sea de segunda unidad. Y a mayores de esos jugadores que hemos visto que están por la labor, hemos visto grandes minutos de, sobre todo en el último partido, de Schroeder, bastantes buenos minutos con muchísimos intangibles, sobre todo en defensa, de Richardson. Y luego hemos visto a los novatos, que ya son sophomores, Pritchard y Nesmith, dando unos pasos adelante tremendos. De Pritchard ya hemos hablado, que ha aumentado su rango de tiro, que con unos porcentajes por encima del 40%, hemos visto cómo tiene capacidad de asistir bastante más que el año pasado, hemos visto esas opciones, ¿no?, por parte de Payton, pero también hemos visto a Nesmith dando muchos pasos adelante en muchas cosas, o sea, lo vemos igual o mejor incluso en defensa, esos pasos brutales que dio cuando decíamos que era un desastre en defensa al final de la temporada pasada. Vimos que había mejorado muchísimo y sigue en esa progresión en defensa, pero es que luego un ataque, aparte del tiro de tres, que hemos visto buenos momentos desde el triple, hemos visto cómo tiene capacidad de penetración, que ya habíamos visto algo la temporada pasada, pero que tiene tiro a media distancia, semi-range, que el año pasado no lo vimos, que tiene la capacidad de entrar y hacer fadeaways y meter, o sea, está ampliando ese repertorio para anotar Nesmith. De hecho, contra Orlando, si no me equivoco, mete 23 puntos en el segundo partido de pretemporada contra ellos. Muy bien, Romeo. Yo, Romeo, me ha sorprendido muy bien, con un ritmo desde el triple tremendo. O sea, un jugador que aporta muchísimo en defensa y me está sorprendiendo muchísimo en ataque. O sea, yo creo que es el Romeo del que nos habían hablado, que jugaba en la Universidad de Indiana, que era un extraordinario anotador, que, bueno, pues yo creo que estamos viendo ese Romeo. La verdad es que me está sorprendiendo muchísimo esa capacidad de anotación, ese catch and shoot que yo creía que no tenía, que era un jugador más de coger la pelota y penetrar y generarse sus puntos desde el bote, y estoy viendo que no, que recibe y tira ahí con unos porcentajes tremendísimos. Juancho, empezó bastante bien, creo que ha bajado un poquito sus porcentajes, ha bajado un poquito su intensidad, yo no sé si no tiene claro todavía el rol que va a tener y está un poquito descolocado, pero bueno, incluso Grant Skinny Williams, que se le nota mucho esa pérdida de peso, ojalá me calle la boca y me dé un buen puñetazo en los dientes, pero ha demostrado que está muchísimo más ligero, muchísimo más ágil, que bueno, que tiene un mejor tiro o tiene más confianza en el tiro y no está haciendo malas cosas. Así que esa segunda, incluso tercera unidad, ha mostrado que esta temporada sí podemos mirar al banquillo para buscar soluciones, cosa que la temporada pasada no teníamos. E incluso los main Celtics tendrán muy buenos jugadores en los Housers y el otro que se quede, porque yo creo que todos, incluso Pinson, como acabamos de hablar, o bueno, el que se quede, que Pinson parece que no puede ser, pero el que se quede creo que va a hacer buenas cosas ahí en los main Housers. Yo, como Pablo, estoy hypeado con el tiro de ese chaval. O sea, lo hemos visto meter tras bote, lo hemos visto en catch and shoot, saliendo de bloqueo y con bueno, velaro como una piscina el tío. Así que yo creo que va a tener opciones de jugar en los Celtics. Así que, de entrada, a falta de comentar más cosas, para mí es súper positivo el roster tan largo que tenemos esta temporada y que creo que va a ser complicado para Udoka gestionar, a ver a quién le va a dar los minutos y a ver a quién va a dejar sin jugar. O sea, va a ser complicado para Udoka gestionar eso.
Bueno, no dejaste nada para los demás, Luca.
que lo mío va a ser corto, porque yo ya os digo que tampoco he visto gran cosa. O sea, sí que he intentado ver un poco, pues, los resúmenes estos que hace el NBA, que hay en el League Pass y demás. Joder, mira, se me está yendo la voz ahora de gritar esta tarde en el partido. Pero bueno, sí que he visto algún apunte así mínimo que de momentos puntuales, tampoco nada serio, y bueno, supongo que una vez empiece la temporada pues ya podré formarme un poco más. Pero sí que me ha gustado mucho de Schroeder, que la verdad es que lo he visto un tío que está jugando bien. Además, me gustó bastante en defensa, un tío muy activo, bueno, como es él, pero bueno, que pensaba que iba a ser quizá algo más puntual de algún momento, pero sí que le vi siempre activo en defensa, sobre todo el partido que más he visto es el de ayer. Activo en defensa, en ataque muy bien, la fintita esa que le hace a Bam Adebayo que pusieron en Twitter, brutal. Y no,
bueno,
sé.
Ahí Scalabrini se vino arriba y dijo que veía destellos de Rajon Rondo.
Ya, me imagino, porque sí, o sea, era un movimiento muy de Rajon. Pero sí que eso, me ha gustado que, joder, parecía que, obviamente, todos sabíamos que ese contrato que tiene no es digno de su rendimiento, ni mucho menos. Pero bueno, parecía que todos esos cantos de sirena habían calado un poco y parecía que estábamos hablando de un jugador semi-retirado que venía aquí a como Magic cuando volvió de la retirada y a hacer sus últimos partidos. Y joder, estamos hablando de un tío que produce muy bien en ataque, asiste, es capaz de penetrar, además eso, con muy buena visión, un pase que le da a Jabari Parker, línea de fondo muy muy bueno, en defensa, bueno, ya lo he comentado, muy activo, sobre todo en alguna jugada que le vi con algún jugador más grande, como Jimmy Butler, por ejemplo, activo, intentando que no le posteara, siendo fuerte. Y no sé, la verdad es que una sensación medio muy buena de un jugador que, coño, a ver, al final quiere ganarse ese contrato que creía que merecía y que no ha podido obtener este año. Y no sé, me parece que ha aportado bastante. Luego, más allá de eso, pues obviamente los buenos partidos de Langford y de Nesmith, que bueno, sirven un poco para confirmar ya lo que vimos un poco el año pasado, más de Nesmith que de Langford, yo creo, pero creo que son dos jugadores que tienen que dar un paso adelante y formar parte de esa rotación y apoyar más, que es algo de lo que siempre nos quejábamos, de esos puntos desde el banquillo que no teníamos y que ellos dos estén bien, pues ayudará a eso. Me ha gustado también el partido de las 7 asistencias de Tatum, que lo vi, bueno, pues como más centrado en el pase, generando más, algo que siempre le pedíamos y no nos cansamos nunca de pedir, que organice más, que sea más organizador. Y también un poco en ese sentido, el hecho de que hablábamos de Marcus Smart como base titular, pero no va a ser el base puro, no va a ser el único base, ni va a ser el único que organice, que para mí es algo que ya lo comentaba. Y bueno, al final mi predicción ya se confirmó. Yo dije que necesitábamos un 4 con tiro y no un base organizador. Y yo solo digo que Brad Stevens pensaba lo mismo, porque al final ha sido lo que ha ocurrido y Marcus Smart de base, que lo puede hacer. Y tanto Jaylen Brown como Jason Tatum, pues organizando más. Vamos, más allá de esta jactancia de haber acertado, pues bueno, me alegra, porque creo que es lo que necesita el equipo, el hecho de que haya más organización grupal y un juego más coral que no un jugador, porque obviamente Marcus Smart no es un base puro, no puede ser un Lonzo Ball, no puede ser un Chris Paul que esté organizando todo el rato, sino que tiene que ser algo más que hagan un poco todos. Y yo creo que un poco esos son los apuntes con los que me he quedado, porque ya os digo que no he visto todos los partidos enteros y no puedo pues hacer un análisis tan profundo como ha hecho Luca, pero bueno, esas son un poco de las cosas que me han ido gustando y que creo que son positivas. No negativa, no se me ocurre así ahora mismo ninguna, porque tampoco creo que esto sea súper extrapolable. Pero
yo tengo cosas negativas, ¿eh? Vamos a dejar a Pablo, pero tengo algo
a Pablo y luego vamos con los palitos. Bueno, sí, luego sí que lo digo ahora ya, porque solo va a ser una.
Dale,
sí,
dale,
que noté en ciertos momentos, el partido de Miami especialmente, por ejemplo, a Josh Richardson muy despistado, a veces, no sé, por lo que comentaba Luca, en el resto sí que había estado mejor, porque tampoco lo pude ver mucho.
No estuvo mucho mejor, ¿eh?
No, es que como decías antes, que sí que había estado algo más intenso, pero yo le vi muy perdido, con todo el rato la cabeza girada, mirando a la espalda, así, a ver dónde estaba su marca, dónde estaba el balón. Eso no me gustó mucho, que teniendo en cuenta que Josh Richardson, no sé si he dicho Jason antes, que Josh Richardson es un jugador que viene un poco con el cartel de buen defensor, de un tío sacrificado, le vi un poco a la sopa boba, un poco espesito. Así que esperemos que recupere un poco y que... Vamos, yo vi de los nuevos al que menos intenso y al que más le costó, yo creo, un poco coger esa... no coger porque no ha cogido todavía, pero le está costando coger esa intensidad. Y yo creo que es algo a mejorar. Y defensivamente, lo poco que vi, ya os digo, tampoco me pareció que el equipo destaque mucho, así que yo creo que es algo que obviamente irá mejorando, pero creo que debe hacer hincapié en ello más Udoka, que es un tío con esa vitola de entrenador defensivo. Así que bueno, ahora ya te dejo a ti, Pablo, que nos cuentes.
Sí, no sé muy bien qué, si se lo han cogido todo para ustedes, o sea que... No, yo la única, por no reiterarnos, ¿no? Yo creo que la historia para mí en la pretemporada es Romeo. Creo que ha jugado espectacular. Tengo las estadísticas aquí. Ha metido 12,5 puntos en 21 minutos, 60% de tiro de 3, 75% de tiro libre y un más menos de 8,3 en esos aproximadamente 50 minutos que ha jugado en pretemporada. Ya sabíamos que había mejorado muchísimo en defensa desde que llegó a la NBA. Tiene unos brazos muy largos, un defensor muy indicado para jugadores tipo James Harden, para jugadores que ante los cuales tienes que tener mucha longitud, y él es muy, muy largo, hizo un mate fantástico en contraataque, canastas con contacto, tiro de tres, o sea, incluso hubo variedad en su forma de anotar. O sea, para mí es un poco la historia de la pretemporada y en general los jóvenes, ¿no? Que estaban, como dije antes en la intro, un poco denostados, ¿no? Incluyendo el Grant Williams, ya no denostado, sino denostadísimo, ¿no? Es un enemigo público número uno, particularmente después de irse Shemi, vamos, ya se quedó solo en ese pedestal, ¿no? Y creo que hemos colgado a estos pobres chicos antes de tiempo, ¿no? Yo creo que la temporada pasada, lo hemos hablado mil veces, no sirve para calibrar la calidad de estos jugadores, ¿no? O sea, yo creo que Grant igual tiene una temporada aceptable, ¿no? No va a ser Draymond Green, pero igual tiene una temporada aceptable. Yo, por añadir y no reiterarme, porque como ustedes lo han tocado todo, pues lo que sí me gustaría comentar es que me ha gustado la evolución en los cuatro partidos de la defensa esta de cambiar todo. O sea, no, en los cambios, en los switches, no solo cambian en el switch en el hombre del balón, sino también en bloqueos indirectos, en toda clase de situaciones están cambiando. Y aunque cometieron algún error, hubo una jugada con Kanter y Aaron Nesmith que dejaron solo, creo que a Max Strus de los Heat, que metió un triple, luego fueron los dos en lugar de... Se quedó solo y luego fueron los dos. Creo que Kanter le hizo falta, fue una jugada 3-1. Lógicamente hay que ajustar ese estilo defensivo, que es bastante diferente al que usaba Brad, porque Brad sí se cambiaba todo, pero generalmente era el jugador en acción cercana al balón o en acción directa del balón, ¿no? Aquí cambian absolutamente todo. Y mientras que en el primer partido fue como, esto va a ser un poco locura, ¿no? Ayer ya hubo unos minutos contra Miami, que es al final todo lo que quieres en un partido de pretemporada, esto no deja de ser un ensayo, ¿no? Pero ya en ese ensayo hubo unos minutos donde se vio mucho más sólido, ¿no? La defensa, ¿no? Y el partido empezó a cambiar un poquito ahí con el rifirrafe entre Butler y Schroeder, que, bueno, no se ha comentado tampoco, o sea que lo comento yo, como no me han dejado temas, pues básicamente Butler pisa a Schroeder, Schroeder le pega una patada a Butler y es falta flagrante de Schroeder, por supuesto, a Butler no le pasó absolutamente nada.
Butler ya había agarrado previamente a Schroeder con el brazo, sí, y luego pisado, le pisó deliberadamente y lo pisa, mantiene, aprieta, alarga la pierna para que no se le escape. O sea, no es un pisotón sin querer, no, efectivamente. Pero después de la revisión, obviamente, pues tiros para Butler.
Da un poco igual, ¿no? Y me ha gustado mucho Tatum también. Lo que pasa es una chorrada decir que me gusta Tatum, pero me ha gustado la... que ya él tiene claro que le van a hacer 2-1, ya no es como al principio que le pillaba de sorpresa y no sabía qué hacer, sino ya él va buscando la jugada con mucho aplomo, ¿no? O me la turo yo o la paso, pero ya sé que van a venir dos y voy a hacer un buen pase y vamos a generar mucho espacio desde ahí. Ahora, lo importante es que los demás lo aprovechen, pero por lo que decían ustedes, este año sí tenemos gente para aprovecharlo, particularmente si Nesmith y Pritchard y Lamford tiran de esa manera, van a beneficiarse muchísimo de tiros abiertos gracias a Tatum, ¿no? Y aún no hemos hablado de Brown, o sea que...
Claro, gracias a Tatum y Brown. Y lo que sabe y puede generar Horford, que también hemos visto momentos, y como ha dicho Cass Schroeder, que también hemos visto una jugada tremenda al pick and roll, metiendo la bola en un pase picado súper arriba a Grant Williams, que entra como, bueno, y hace un mate Grant Williams a dos manos tremendo en el partido contra Miami. Para mí, los puntos negativos de esta pretemporada son tres bastante evidentes. Uno es Smart. Yo en el principio de los dos primeros partidos vi un Smart muy revolucionado, muy queriendo hacer muchas cosas, muy queriendo demostrar que él es el base de este equipo y perdiendo muchas pelotas, perdiendo muchísimos balones. Yo creo que tiene que encontrar su sitio todavía ahí, como base titular. No tengo duda de que puede lograrlo, porque sabemos de sus virtudes, también conocemos sus defectos, y yo creo que es un gran facilitador, que tiene esa capacidad de generar y de hacer mejores a sus compañeros, siempre en el papel que perfectamente ha comentado Cas hace un momentito, así que no voy a incidir más en el tema de Smart. Simplemente yo creo que tiene que bajar esas revoluciones y jugar un poquito más tranquilo. Por otro lado, Robert Williams sabe que el equipo confía en él, le hemos dado un muy buen contrato desde mi punto de vista, pero es un jugador al que he visto bastante despistado en ataque, sobre todo también en los primeros partidos. Es un jugador que nos puede dar muchísimo, que nos está dando muchísimo, pero yo creo que tampoco le ha ayudado la cantidad de rotación, el tener muchos compañeros diferentes al mismo tiempo. Empezó con Juancho, luego con Horford, luego... Claro, yo creo que él necesita estabilidad ahí y necesita tener claro el sistema. Yo creo que no es un jugador que de IQ vaya muy sobrado, entonces yo creo que va a ser a uno de los jugadores que más le cueste encontrar su sitio ahí, en el sistema. Pero bueno, no dudo de que Udoka va a lograrlo. Y por último, lo que comentaba Pablo de la defensa, para que luego digáis que no quedaban temas por hablar, la defensa, la intención de cambiar todo, absolutamente todo. O sea, no hay un bloqueo en el que no cambie. O sea, los bloqueos prácticamente van a carecer de sentido, más que nada porque los mismatch no van a ser tan claros como lo eran en un pasado, ¿no? Sobre todo con Kemba y con Fournier. Entonces yo creo que ahora por el perímetro esos bloqueos no van a ser tan dañinos para nuestra defensa, pero sí tienen que ajustarla mucho más, lo que comentaba Pablo. Y sobre todo, lo tenía anotado y estoy 100% de acuerdo con Pablo, Kanter es un problema muy serio dentro de ese sistema de cambiarlo todo. Y yo creo que con Kanter no se cambia todo. Y pasa lo que comentó Pablo contra Orlando.
Se confundieron. Cuando juega Kanter no cambian con Kanter, él se queda en el centro. Pero en el caso ahí, Nismith hizo el switch. Cuando si hubiera habido otra pivot hubiera sido lo correcto, pero no se dio cuenta que era Kanter. O sea, que tienen que tener ese chip mental de cuando claro, está Kanter en cancha, que así no, que tienen que defender de otra manera.
Sí, también pasó contra Hero ayer, de hecho. La misma jugada exacta y un 3-1 con falta de Kanter por esa mala comunicación. Al mismo tiempo he visto muchísima comunicación en defensa. Todos hablando muchísimo, organizando. A Josh Richardson, al contrario que Cass, yo le he visto bastante centrado en ese sentido, metiendo muchísimas manos, muy atento. Yo creo que la sensación que me daba a mí viendo a Josh Richardson, que tampoco jugó muchos minutos, me esperaba que jugara más, es que está muy pendiente de todo lo que pasa a su alrededor para echar un cable. Esa es la sensación que a mí me ha dado, que puede que esté equivocado, pero esa sensación me generaba Josh Richardson cuando lo veía en defensa. Y hemos visto como en ataque no le ha llegado la boda en demasía y creo que tampoco se ha preocupado. Sí hemos visto cómo ha tenido más tiros en este último partido contra Miami y que no lo ha hecho mal del todo ahí tampoco. Así que, bueno, simplemente añadir lo de las asistencias que ya nombró Pablo, que somos un equipo que busca más ese extra pass, ese buscar al jugador un poquito más libre para ese tiro. Así que estamos generando mucho más desde ahí, desde las asistencias, como había dicho Udoka y como bien ha nombrado Pablo hace un rato. Así que yo creo que es todo lo que yo tenía en mente para contar. Resumiendo, muy contento en general y esperando que Robert Williams encuentre un poquito más su sitio y Smart baje revoluciones, pero por todo lo demás estoy muy, muy contento.
Bueno, Juan me va a reñir porque esto es de otra sección, pero hay más noticias sobre la plantilla y lo que dice, mejor comentarlas ahora que no que se queden fuera del podcast, ¿no? A ver, los Celtics han cortado a Theo Pinson, antes decíamos Harrison Matthews, sin embargo, Pinson no tiene contrato de two-way, pero sí se puede unir al equipo de Maine, pues nada se lo impide. O sea que Maine va a tener en su plantilla a Pinson, Clemons, Luke Cornett, Ryan Archidiácono y Juwan Morgan. Van a tener un equipazo los Maine. Sin embargo, Garrison Matthews se convierte en un agente libre. Se supone que entenderá él y su agente que podrá conseguir algo mejor. Y yo creo que es un buen jugador. A mí me gustaba, porque es un perfil Udoka, ¿no? Muy peleón y buen tirador de tres. pero al final se han decidido por mantener en el equipo a Bruno Fernando y a Barry Parker, como dijimos aquí hace un ratito. O sea que esto lo informa varias fuentes de Adam Himmelsbach, que dijimos antes, Jared Wise de The Athletic y un montón de otros jugadores de los Maine Celtics, que si la gente conoce, yo desde luego no. Quade Green, Jason Page, Wayne Blackshear, Dan Adel, John Bohannon. John Bohannon me suena ligeramente, pero el resto la verdad que no sé si a ustedes les suena Page o no. Green o alguno de estos jugadores. Completan el plantel de los Maine Celtics, antes conocidos como Maine Red Claws.
Pues justo te lo voy a comentar ahora, que bueno, yo he leído la noticia por Jared Weiss, que como lo has comentado lo puso, y bueno, pues parece que no nos paran de llegar noticias frescas cada vez que grabamos lo que
decimos. ¿Quieres otra noticia, Juan? ¿Quieres otra noticia?
Otra más.
Carson Edwards y Chris Dunn han sido cortados también.
Por Memphis, sí. Esos grandes exjugadores de Boston Celtics. Pues sí, yo era lo que quería contar ahora, lo de Chris Dunn y Carson Edwards, que también acaba de salir. Sí, ahora estos dos días van a ser un continuo cortar de jugadores por parte de las franquicias.
Sí, hay una fecha límite, claro.
Chris Dunn, Carson Edwards, pues como habéis comentado, durante estos días sí que habrá bastantes noticias respecto a jugadores cortados o two ways. Así que, bueno, yo creo que ya hemos comentado un poquito lo que han sido estos cuatro partidos de pretemporada. Así que, bueno, como siempre, pasamos con la voz del oyente.
All right, questions for Coach Stevens.
En esta voz del oyente nos toca daros las gracias, nos toca agradeceros que por todos los comentarios y el apoyo que he recibido en el anterior episodio, en la entrevista a Luisma, en la que comentamos pues ciertos aspectos de sus viajes a Boston, y hablamos sobre la CelticCon, en la que se filtró que será en Sevilla en 2022, el fin de semana del 27 de febrero. Así que, bueno, muchísimas gracias por apoyar el podcast cada programa, por dejarnos vuestros comentarios, aunque no sean preguntas, siempre pues se agradece leeros lo que pensáis del programa, que se puede añadir, que se puede quitar. Así que ya vamos con una sección de la que teníamos ganas de hablar, teníamos ganas de hacerla, y es la de los partidos que se vienen los próximos días.
Antes de entrar ahí, que supongo que será rápido, yo quiero preguntaros si vais a ir a la CelticsCon. Claro, claro, o sea, no podemos dejar pasar.
A ver, todavía quedan meses, pero yo tengo pensado ir. Yo sí tengo pensado ir.
No sé vosotros. Mi intención también es ir, pero a ver, habrá que ver cómo está la economía y demás, pero. O sea, no, la mía, no la del país. La del país. Seguro que está mal, porque, pero a ver cómo está la mía y si puedo ir. Vamos, yo mi intención es ir. A ver, al final es un fin de semana que, joder. Yo la única vez que fui, que fue la de Madrid, lo pasé de puta madre y. Y bueno, joder, ahora además que conozco más gente por verte a ti, Luca, también. A Pablo por verle otra vez, pero esta vez saber que es Pablo.
Exacto. Sí.
No como la otra vez. Porque estos, los de Madrid ya han quedado, que hemos visto fotos por Twitter, ahí con Aker y con más gente. Juan y Pablo ya han hecho la primera mini quedada en Madrid este fin de semana. Y con una envidia tremenda. ¿Tú vas a ir a la CelticsCon, Pablo, en Sevilla?
Sí, vamos fijo en la quiniela, salvo que haya alguna circunstancia de trabajo, alguna cosa rarísima, seguro.
Vale, Jacker subió una foto con vosotros dos, diciendo que esperaba que en Sevilla poder hacerse una foto con los cuatro orgullosos. Yo espero también poder estar, así que espero, Jacker, podamos pedirte nosotros hacerte esa foto contigo. Y, yo tengo muchísima ilusión por ir y estar allí con todos los seguidores de Celtics, así que desde aquí, desde los Orgullosos Verdes, yo creo que animamos a todos a que marquen el 26 y 27 de febrero de 2022 esa fecha en el calendario y que si podéis, acudáis a Sevilla y tener un fin de semana tremendo allí.
Como siempre, habrá una cuenta de Twitter informando sobre la CON. O sea que ya la daremos publicidad más adelante cuando se vayan perfilando detalles.
Animamos a todo el mundo a pasarse por la CelticsCon. Y también os queríamos preguntar, relacionado con lo que dijimos al principio del programa, ¿qué os parecería la idea de de este formato audiovisual que comentamos antes, ya sea formato Twitch o formato YouTube. Lo de Twitch sí que está más confirmado, pero el tema YouTube sí que es verdad que os lo queríamos comentar antes para ver qué os parecería la idea de ir subiendo contenidos pues de una manera más o menos regular a esta plataforma. Así que, bueno, como siempre, muchas gracias por todos vuestros comentarios.
Dime, para hacer algo más concretos,
eso es.
Decir eso, porque en principio nuestra idea era, o sea, puede haber, yo creo, dos vertientes. Una es que hacer el mismo contenido que hacemos aquí, pero subirlo a YouTube, solo que con nuestras caras, que bueno, al que le interese, pues ver lo guapos que somos, pues que lo vea. Y otra opción que puede haber es la de subir un contenido exclusivo de YouTube, por lo tanto un contenido exclusivamente, no exclusivamente, pero sí que tenga un gran apoyo en lo audiovisual, pues ya sea comentando jugadas, analizando el juego de los Celtics, lo que puede ir surgiendo y lo que vosotros nos digáis, y un poco eso, pues un contenido más audiovisual. Entonces, que nos decidnos por Discord, por Twitter, por iVoox, ya lo iremos preguntando y recordando igualmente porque os lo podéis ir diciendo, pero bueno, si, simplemente eso, si os molaría que hubiera un contenido audiovisual y qué contenido os gustaría que hubiera de manera audiovisual. Si además hay alguien que, yo qué sé, se le ocurre alguna otra cosa que le gustaría que hiciéramos más allá de estas dos vertientes que acabo de comentar, pues también nos lo puede decir y escucharemos las propuestas de todo el mundo. Pero un poco era eso, por saber si os gustaría que subiéramos algún tipo de contenido a YouTube.
Muchas gracias por matizar, que es que se me había pasado ese aspecto. Así que ahora sí, ya pasamos con la tan añorada sección. Vamos con Road to the Team. Partidos de esta semana. Comenzamos en la madrugada del miércoles al jueves a la 1:30 de la mañana. Visitamos el Madison Square Garden, nos reencontramos con gente como Kemba Fournier, jugamos contra los New York Knicks. El siguiente partido es en la madrugada del viernes al sábado, recibimos a Toronto Raptors a la 1:30 de la madrugada y terminamos la semana en la madrugada del domingo al lunes, en la que visitamos Houston y jugamos contra los Rockets a la 1 de la mañana. Calendario, pues para empezar la temporada, yo creo que está bastante bien y bueno, yo creo que es momento de empezar con la porra, ¿no? Estilo Betaca, ¿no, Luca? ¿Cómo ves esta primera semana?
Estilo Betaca, bueno, no tenemos que decir nosotros los máximos anotadores, ni la diferencia de puntos, ni reboteadores, ni asistentes. Os animamos a todos a participar en la Betaca de Celtics España. Es otra de las, bueno, iniciativas que tienen desde Celtics España, aparte de la CelticsCon que acabamos de comentar. Así que todos los que queráis participar en una porra pues mucho más grande y con un soporte más chulo, pues ahí tenéis la Betaca que gestionan los compañeros o amigos de Celtics España. Y ¿quieres que empiece yo, no? Empiezo yo con la porra. Vamos allá. Pues joder, yo no puedo decir otra cosa que no sea que veo tres victorias, dos de las cuales clarísimas. O sea, clarísimas.
Es que como lo sabía.
Contra Raptors y contra Houston, yo veo victorias relativamente sencillas. Básicamente porque si están todos, si en el Madison si no llega Horford, yo creo que ellos también tienen que ajustar muchas cosas. No sé, nosotros conocemos defectos importantes de Kemba y de Fournier. Ellos no cuentan con Mitchell Robinson. Creo que Nerlens Noel también está medio tocado. Así que bueno, será cuestión de tratar de frenar a RJ Barrett y a, no me sale el número 30 ahora de ellos, me cachis, el que fue Randle, Julius Randle. Claro, son dos jugadores tremendos, aparte de Kemba y de Fournier, que conocemos sus virtudes. Pero bueno, yo creo que Tatum está a un nivel estelar, lo hemos visto, súper poderoso, implementando cosas como ha dicho Cass. Él decía que quería ser más agresivo y lograr más puntos desde la línea de tiro libre y hemos visto que lo está logrando y está buscando entrar a canasta
anotando puntos con mucho más contacto, está muchísimo más fuerte. Entonces, yo creo que si todo es normal, yo creo que podemos hacer daño a New York Knicks, sobre todo buscando mucho a Kemba y a Fournier. Así que, visto sobre todo la buena energía que ha transmitido Tatum, que espero con la, que venga Brown también y que sea de la partida Brown. Si Brown es de la partida, yo veo una victoria bastante, no digo fácil, pero cuento con esa victoria. Y me refería a la gran energía de Schroeder. Me llamó la atención para muy bien lo que comentó Cass, que tiene muchísimas ganas, muchísima actitud, y yo creo que va a ser un jugador fundamental. Había dudas de cómo iba a estar Schroeder, y si en partidos de pretemporada está así, yo creo que este inicio de temporada va a ser muy importante para él. Así que yo tengo muchas esperanzas puestas en el equipo, en todos los jóvenes, así que yo creo que el partido complicado es el primero. Pero luego creo que los dos siguientes van a ser más asequibles si todo va normal. Así que si todo va normal, yo empiezo con 3 victorias.
Si quieres, bueno, yo ya tengo hecho el Excel de los partidos y demás en el Drive para ir poniéndolo. Voy poniendo aquí las 3 victorias de Luca. Ya. Podía haberlas puesto antes porque tampoco.
Vamos,
a nadie le pilla por sorpresa. Y si alguien le pilla, no nos escuchará mucho. Yo lo que no sé es tema Jaylen Brown, si tiene que estar. ¿Cuántos son? 10 días, ¿no?
10 días, sí.
De cuarentena. ¿Llega para Nueva York o no?
Sí, no hay nada confirmado, sí. Pero seguramente sí llega a Nueva York.
Seguramente sí, ¿no? Vale. ¿Al Horford no?
Al Horford tampoco. Al Horford no.
Yo creo que no, ¿no?
No, en principio
bueno,
no.
Se comentaba de que podía ser. Lo que pasa es que si tiene que estar 10 días, no sé si... No
Acabo sé si de ver que fue hace 4 días cuando dio positivo y el partido contra Nueva York...
Es el miércoles.
Pero no solo eso, no se nos está... Depende de la actividad física que haya podido tener durante el confinamiento, ¿no? Si no ha tenido mucha, no va a jugar. Jaylen sí se dijo que era asintomático y que, bueno, pues puede entrenar por su cuenta, con lo cual llegará fuera del confinamiento, lógicamente, pues son más de 10 días, pero luego también un poco con un tono físico apropiado, ¿no? Y uh-huh. En el caso de Horford, que además es bastante más mayor, yo lo veo como que si tuviera que apostar que no va a estar.
No, porque o sea, fue hace 4 días, o sea, fue el 12 y el partido es el 20. Tendría que ser, o sea, sería muy justo porque en teoría son 10 días, así que supongo que Al Horford no llegará y bueno, y Jaylen Brown sí. Teniendo eso en cuenta, yo no sé, el primer partido se me hace un poco complicado porque también hay que tener en cuenta que no, si ya he tenido poco tiempo de ver a los Celtics, imaginaos al resto de equipos, entonces tampoco puedo tener muy en cuenta cómo ha estado el resto y más en esta pretemporada, porque bueno, todavía durante el año pues puedo ver algo más, pero pretemporada encima, no solo que no pueda, sino que ni me apetece, porque la mayoría son unas bacalas, lo siento Pablo, que se ve todos y saca notas de todos, pero yo a mí no, en la pretemporada se me atraganta un poco. Así que...
A ese extremo no llego casi. Partidos de pretemporada de otros equipos. Yo sí soy gran fan de la Liga de Verano, pero es que la Liga de Verano...
Eso ya sé que te gusta más. Pero bueno, Nueva York, hombre, es un equipo que el año pasado lo hizo bien. Un equipo interesante con esos dos nuevas incorporaciones de Fournier y de Kemba Walker. Creo que puede ponernos en un aprieto más que los otros dos equipos, aunque bueno, a Toronto tampoco les ganamos de mucho, fue de 2 puntos, ¿no? ¿Fue de 2 o fue de... decía Juan 1?
Ahora no lo tengo aquí, pero creo que...
Bueno, de menos de 3 puntos, de menos de 2 puntos. Una victoria bastante... ¿Qué?
111-113.
Eso es, sí,
de 2. Que eso, que tampoco fue una victoria muy holgada, que... No sé, a mí Toronto tampoco me da mucha confianza porque es un equipo que el año pasado se dejó mucho ir, pero sigue teniendo buenos jugadores, aunque ahora ya no tenga a Lowry, pero bueno, tiene a Siakam, tiene a Van Vliet. Oye, no sé, no...
Siakam no creo que juegue, ¿eh?
¿No juega?
No, está lesionado.
Siakam, las primeras creo que eran... Incluso 4 o 5 semanas no va a jugar, está tocado.
Tampoco juega. Tampoco juega Boucher, Chris Boucher.
Madre mía.
Ken Birch está también con COVID. Así que
no, bueno. Sí, ya os digo, estoy más perdido que un botijo en alta mar. Pues bueno, entonces esa ya la doy por victoria y la de Houston obviamente también.
Estaba
Bleed. Sí, bueno, Bleed me cae muy bien, iba a decir.
Precios a Chihuahua, que no lo está haciendo nada mal en Toronto. O sea, cuidado con Chihuahua.
No, hombre, es un jugador interesante.
Y Scotty Barnes, el novato, que también está dando muy buenas sensaciones. Así vale, que, bueno.
Pero, a ver, Luke, estamos hablando de los Celtics. O sea,
joder, pero
dado una victoria... Te la puede liar, ¿eh? O sea, sí. Yo creo que...
Nah, pero a ver, o sea, yo es que eso, pensaba que Siakam estaba, pero no, si no está, y Boucher tampoco, pues... Nah, yo doy victorias en esos dos partidos. Y en Nueva York, sin que sirva de precedente, voy a confiar y voy a dar victoria también.
¡Let's go!
Voy a poner un 3-0.
¡Vamos!
Por una vez, a ver qué tal empieza el año. Si perdemos ya, empezará el Casares más pesimista. Pero de momento, empieza el año y vamos la temporada y vamos a ir con ese optimismo. Así que, Pablo o Juan, quien quiera, es el siguiente.
Todo tuyo, Pablo, y finalizo yo.
Voy a decir 2-1. El partido de los Knicks en el Madison va a ser complicado. Y, en fin, somos un equipo muy nuevo y hay bajas y hay cosas. O sea que voy a irme por el rollito un poco más conservador en este caso. Creo que a Toronto hay que ganarle. Ojo, Toronto es un equipo muy infravalorado y creo que no van a ser... Así como todo el mundo dice, wow, Miami, Atlanta, tal. Creo que Toronto va a dar más de una sorpresa, pero efectivamente la situación de lesiones no es demasiado buena y regresan a casa también. Pero voy a decir 2-1. Voy a decir que perdemos en Nueva York, pero ganamos a Houston y a Toronto.
Pues yo coincido con Pablo en esta primera porra. Voy a ir contigo, Pablo. Vamos a perder en el Madison y luego los dos partidos restantes en casa contra Toronto y en Houston. Vamos a ganarlos. Así que mi pronóstico para esta semana también es un 2-1 CAS.
Bueno, pues ya esta temporada no os quejéis de poca emoción porque nos tenéis a Luca y a mí en el mismo bando en la primera semana.
Impresionante.
En las apuestas, cosa que creo que no se haya visto jamás, porque el año pasado yo era todo derrotas y Luca todo victorias. Así que bueno, este año le damos más emoción, cambio de roles y bueno, veremos a ver qué tal va la cosa.
Eso es. Así que, bueno, chicos, creo que esto ha sido todo por hoy. Así que, como siempre, me toca agradeceros. Muchísimas gracias, Luca, por pasarte hoy.
Nada, chicos, como veis, estamos buscando nuestro Prime, casi yo. Estamos buscando las victorias y enfocados en eso. Y nada, un placer, como siempre, Pablo, Juan, Cas, estar con vosotros en esta nueva temporada con cosas nuevas que se vienen y nada, con ganas de vernos ya en la próxima semana a ver qué ha pasado con esos tres primeros partidos. Así que hasta la semana que viene y muchas gracias a todos por seguirnos. Esperamos vuestros comentarios. Tenemos muchas preguntas que nos tenéis que contestar, así que con muchas ganas de leeros. Hasta pronto.
Muchas gracias, Cas, por pasarte otro día más.
Muchas gracias, Juan, Pablo, Luca y a todos los oyentes, por supuesto, por escucharnos. Y nada, comentar lo que ya os había comentado antes a vosotros en Off the Record. Tenéis ahora mismo una oferta de 6 meses por $1 en The Athletic, que es la web esta de periodismo deportivo, que bueno, tiene un montón de escritores muy, o sea, de periodistas muy buenos, de autores que cuentan historias bastante chulas. Y bueno, por $1, que es incluso menos. O sea, que si os interesa, y ahora mismo tienen pues previews de todos los equipos, las que van contando un poco, pues eso, los insiders, digamos, de cada equipo, pues cuentan un poco cómo está el equipo, tal, lo hace con John Hollinger también. Así que bueno, si os interesa, que yo, es una web que siempre que puedo la pillo cuando está barata, porque ahora sí que se han subido un poco a la parra con el precio, pero bueno, si os interesa y queréis un poco más de info y información un poco más profunda de la NBA y de otros deportes que también tienen, pues ahí lo tenéis por un $1. No me han pagado nada por decir esto, ¿eh? Recomendación puramente de amigo, no de patrocinados.
Así seguro que Charania no tiene nada que ver ahí.
No. ¿Eh? Yo podía pagarme algo.
Charania, venga.
No os confirmamos nada, pero a lo mejor Sam se pasa para el siguiente programa. Y como siempre, muchas gracias, Pablo, por venir.
Sí, bueno, ya que todo el mundo pone cuña, yo voy a poner la mía, ¿no? Y es que el ex equipo de Udoca, el Club Baloncesto Gran Canaria, también he conocido como Calvo Sotelo y antes Herbalife, etcétera, debuta en la Eurocup el día 19 contra el Olimpia Ljubljana. O sea que vamos deseando ver también a mi otro equipo en acción en la Eurocup. Y como siempre, pues lo que ustedes han comentado, me uno a la lista de agradecimientos y a pasar un rato aquí genial siempre con ustedes y con la gente al otro lado del podcast, al otro lado de Twitter, que todos sus comentarios y preguntas son más que bienvenidas. O sea que nos vemos pronto en las redes y hasta luego.
Un equipo del Gran Canaria.
Mañana, por fin, mañana domingo a las 3 de la madrugada del domingo al lunes, ya última cuña, cuarto partido de las finales de la WNBA, win or go home para Phoenix, por si antes de que empiece la temporada de NBA, si queréis ver antes baloncesto, aparte de Euroliga, Eurocup, Liga Andesa, todo lo que queráis, pues tenéis ahí las finales de la WNBA que están siendo bastante interesantes.
En el próximo podcast, Juan no nos deja cerrar ya directamente.
No, esto parece la radio clásica con más anuncios que información.
Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente programa. Adiós.